Buenas tardes, me llamo Roberto González Rucco, soy tutor de la Asignatura de Ciencia Política en la UNED de Lugo y vamos a dar una clase sobre ciencia política, sobre lo que son los términos clave en las lecciones. Es decir, vamos a desarrollar estos términos clave y empezaremos con la lección 3, pero como ya dimos una parte de ella, pues hablaremos desde donde acabamos. Y acabamos con lo que significaba el término paradigma en ciencia política y empezamos ahora con lo que es ciencia política cuantitativa y cualitativa. Bien, como indica su propia denominación, la ciencia política cuantitativa tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En la cualitativa, la racionalidad está fundamentada en el cientificismo y el racionalismo, como posturas epistemológicas e institucionalistas, profundo apego a la tradicionalidad de la ciencia y utilización de la neutralidad valorativa como criterio de objetividad, por lo que el conocimiento está fundamentado en los hechos, prestando poca atención a la subjetividad de los individuos. Bien. Perdón. Otro término que aparece es lo de falacia de composición, que es tendencia a creer que si una cosa es cierta para la parte, tiene que ser verdadera para el todo. Es decir, es como la frase que se suele decir de que todos los políticos son iguales. La realidad es que no todos los políticos son iguales. Es decir, que aunque sea cierta en una parte, no lo es para el todo. Otro término es la falacia ecológica. Esto es un tipo de falacia o error en la argumentación basado en la errónea interpretación de datos estadísticos, en el que se infiere la naturaleza de los individuos a partir de las estadísticas agregadas del grupo al que dichos individuos pertenecen. Esta falacia da por supuesto que todos los miembros de un grupo muestran las mismas características del grupo. Los estereotipos son un tipo de falacia ecológica muy extendida. Por el hecho de pertenecer a un grupo, se aplica falazmente a un individuo alguna de las características típicas del grupo en general. Como considerar que cualquier persona, por ser alemán, es extremadamente racional, o por ser catalán será ahorrador en historia. Bien, otro término es la tautología, que es un término que proviene de un vocablo griego y que hace referencia a la repetición de un mismo pensamiento a través de distintas expresiones. Una tautología para la retórica es una afirmación redundante, ¿no? Esto más o menos quería decir, tenía una explicación en el sentido de que cuando dos cosas son iguales, evidentemente, al ser iguales, una no puede ser causa de la otra, ni una puede causar la otra, ¿no? Otro término es el de razonamiento post hoc ergo propet hoc. Este razonamiento es que a partir de la conciencia entre dos fenómenos se establece, sin suficiente base, una relación causal. El primero es la causa y el segundo el efecto. Clásicamente era conocida con la expresión post hoc ergo propter hoc. Después de esto, entonces por causa de esto. Aquí podemos poner un ejemplo claro, como es que la Revolución Portuguesa causó la caída del franquismo, ¿no? Es decir, que la coincidencia entre dos fenómenos no tiene la base suficiente para afirmar que la Revolución de los Claveles en Portugal causó la caída del franquismo. Otro término que aparece en el libro es argumento a fortiori. Se da cuando los hechos constitutivos de la hipótesis de una norma son más claros y evidentes, en situaciones no comprendidas expresamente por aquello. Si la ley permite lo más, permite lo menos. Si la ley permite lo más, permite lo menos. Si prohíbe lo menos, prohíbe lo más. Otro término sería la falsa analogía. Hacer analogías ilógicas para apoyar la validez de una afirmación particular. Otro término sería la hipótesis no falseable. Es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austríaco Karl Popper. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. Desde el falsacionismo metodológico se pueden diferenciar el falsacionismo ingenuo inicial de Popper, el falsacionismo sofisticado de la obra tardía de Popper y la metodología de los programas de investigación de Imelda Campos. Una hipótesis falseable sería mañana tal vez llueva, ya que en ningún caso se puede falsear, evidentemente, mañana tal vez llueva, mañana tal vez no llueva. Bien. Ahora hablaremos de lo que es la falsa inferencia. La falsa inferencia es la acción y efecto de inferir, deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado. La inferencia surge a partir de una evaluación mental entre distintas expresiones que, al ser relacionadas como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica. Después tenemos lo que es el reduccionismo, tendencia a reducir fenómenos o elementos complejos en otros más simples. Decimos que Galicia, por ejemplo, es una sociedad, estamos aquí en Galicia, Galicia decimos que es una sociedad conservadora, ¿no? Y que por eso vota un determinado partido. Pero si vemos los resultados objetivos en las elecciones, vemos que solo aproximadamente un poco más del 30% de los votos de las personas que tienen derecho a voto votaron a ese partido, es decir, que cerca del 70% de las personas con derecho a voto no optaron por la elección de este partido, ¿no? Es decir, que eso estaría dentro de lo que es el reduccionismo, ¿no? Inducción es la incitación o instigación para que alguien haga algo, despliegue de una determinada acción, ¿no? Por ejemplo, inducir de que las democracias son ricas y que las dictaduras son pobres es incitación o instigación para que alguien haga algo, despliegue una determinada acción. En relación a la política sería que de un término como las democracias son ricas, no podemos sacar que todas las democracias son ricas. Es decir, hay países que no son democráticos, como son Arabia Saudí, y es un país rico. O se sacaría también la idea de que las dictaduras son pobres. Y bueno, tenemos un país como puede ser la India, que es una democracia y evidentemente no es un país rico, es un país pobre. Bien, tenemos ahora el término deducción, que sería razonamiento, que partiendo de hipótesis conduce a la verdad de una proposición usando reglas de inferencia. Volviendo con la riqueza, de los países se deduce que un país democrático, ¿no? Es así, es democrático, es decir, es un país que tiene una democracia por el hecho de ser un país rico, ¿no? Pero bueno, como repetimos antes, hay países, de esto no se puede decir que todos los países ricos sean democráticos, ni que todos los países pobres sean no democráticos. Bulgaria, por ejemplo, es un país democrático y evidentemente no es un país rico. Evidentemente, como en el caso anterior. Ahora tendríamos el término concepto multidimensional, multidimensional, es decir, que existen varias dimensiones de un concepto. Aquí en política podemos hablar, por ejemplo, de lo que es de este concepto multidimensional en el ejemplo de lo que es la palabra democracia. La palabra democracia implica no solo los elementos, un elemento que sea las elecciones, la palabra democracia implica que esas elecciones sean entre dos o más partidos, la palabra democracia implica que ese Estado tenga derechos civiles, que tenga derechos políticos, que haya libertad de prensa, es decir, que el concepto de democracia, por ejemplo, sería un concepto multidimensional, ¿no? Debido a varias, que tiene varias dimensiones, no solo una, ¿no? Ahora vamos con el concepto estudio de caso, ¿no? El estudio de caso es un método que se basa en casos concretos, ¿no? El libro repite mucho, sobre todo los ejemplos de países ricos son democráticos, países pobres son dictaduras, es una constante en el libro, ¿no? Y vemos también en el libro que hay casos en los que no, en que esto no ocurre, ¿no? En todo caso, el libro de texto es bastante repetitivo y en estudios de casos se ve lo mismo, ¿no? No se puede llegar a la teoría, a una teoría diciendo que como que los países ricos son democráticos y que los países pobres son dictaduras, ¿no? Es decir, si se estudia los casos de todos los estados que hay en el mundo, hay, vemos casos que hay países ricos que no son democracias, hay países pobres que son dictaduras, ¿no? Por poner más ejemplos de los que decimos, ¿no? Hay países que en una época fueron con una renta alta, que fueron países ricos y que fueron dictaduras, sin ya centrarnos en los países árabes o los países que viven bajo una especie de dictadura religiosa, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, Argentina en los años 70, era un país relativamente rico y sufría una dictadura militar, al igual que Chile, ¿no? O tenemos países como pueden ser Corea del Sur, que era un país relativamente rico ya en los años 80 y tuvo una dictadura militar muy dura, muy fuerte, ¿no? Es decir, que no se puede llegar a una teoría diciendo que los países ricos son democráticos y los países pobres, ¿no? Multicausualidad significa que un hecho determinado tiene muchas causas que lo han originado, es decir, que dos o más variables independientes expliquen la variable dependiente. Así que, volviendo a lo que el texto nos dice, que no solo la riqueza de los países nos vale para que haya una democracia. Bien, seguimos ahora con condición necesaria, ¿no? Condición necesaria es que al decir que A es necesario para B, estamos diciendo que B no puede ser verdadera a menos que A sea verdadera. O que cuando quiera, donde quiera, o con. En el sentido en que utilizamos aquí la palabra necesario, podemos decir también que el humo es necesario para el fuego, ¿no? Este es un ejemplo. Esto es confuso desde el momento en que el humo viene después del fuego. Pero todo lo que nosotros estamos diciendo es que donde quiera que exista B, existe A. Donde quiera que exista humo, existe fuego. Estamos tratando de no decir nada acerca de la dirección del tiempo. En el lenguaje ordinario diríamos el humo es una consecuencia necesaria del fuego. O sea, B es verdadera si A lo es. Y condición es suficiente, que es el último término de la lección 3, es que si A es condición necesaria de B, quiere decir que obligatoriamente se ha de cumplir A para que se cumpla B. Pero pueden existir otros condicionantes. Por ejemplo, beber es necesario para la vida. Si no bebes, morirás. Pero hay otros condicionantes para la vida. Tienes que comer, tienes que dormir, etc. Bueno, hasta aquí la lección.